No, ahí está.
Yo he preparado una, como ya lo señaló Iván, mientras mis compañeros de mesa pueden dar una versión desde dentro, la mía va a ser desde fuera, un poco académica seguramente, más historiador y quizá un poquito provocadora también. Y ojalá que dé pie un poco para la discusión y comienzo la lectura sin más preámbulos. Históricamente, la evolución de la izquierda peruana podría describirse como la ardua empresa de articular una fuerza política cohesionada a partir del complicado entrelazamiento de por lo menos tres dinámicas sociopolíticas y culturales. Uno, experiencias contrahegemónicas populares, particularmente complejas en una sociedad postcolonial como la peruana. Dos, el espíritu de la vieja tradición radical, construida en torno a la idea de que solamente por la vía de una larga marcha iniciada en los confines rurales de la nación y protagonizada por sus campesinos andinos, única fuerza capaz de cancelar la herencia colonial que condicionaba el desarrollo del Estado Nacional, podría convertirse el Perú en una nación moderna. Y tres, la ideología y los métodos organizativos de la revolución moderna, de la experiencia histórica comunista y de la izquierda guerrillera en los años 60. A la sombra de la crisis de la posguerra del Pacífico y al compás de las luchas descritas en el punto 1, toma forma el fundamental planteamiento descrito en el punto 2, que define el gran horizonte mental en que debe insertarse la historia de la izquierda peruana para comprender la cabalidad. La interacción entre los llamados mensajeros indígenas surandinos que buscan en la capital apoyo contra el gamonalismo depredador, la de militantes anarcosindicalistas e intelectuales indigenistas, tanto como aquella que se produce entre obreros y estudiantes en torno a la lucha por las 8 horas y la reforma agraria, enmarcan el nacimiento de la izquierda propiamente dicho. Entidades como las Universidades González Prada, el Comité Proindígena Tahuantinsuyo, pueden verse en ese sentido como espacios pioneros en la forja del militantismo que va a sustentar a los futuros partidos de masas. Encontramos ahí a los estudiantes politizados, a los activistas ácratas que se ruralizan y asimismo a los mensajeros indígenas que se urbanizan. Se suman a estos, por supuesto, periodistas y literatos que terminarán siendo los, entre comillas, teóricos del movimiento. De varias y contradictorias maneras, la patria nueva leguista daría a ese proceso un impulso excepcional. Medidas como el indigenismo oficial o la formación de legislaturas regionales, de un lado, crean apreciables oportunidades para la formación de operadores y la politización de sectores que se estrenan en la esfera pública. Y con todo su autocratismo, permitiría inclusive el leguismo las condiciones mínimas para que grupos como Amauta cumplieran con sus tareas, con las tareas pedagógicas y culturales que precedieron a la formación de los partidos. Del exilio provendría el tercer elemento de mi esquema inicial. Son los desterrados por el régimen de la patria nueva quienes aportan la energía político-intelectual que permite diseñar los primeros partidos de masas. En Buenos Aires, México, París, La Paz e inclusive Moscú aprenden sus futuros dirigentes el oficio de la militancia. Bohemios e inconformes, muchos de ellos, pequeños burgueses de corte literario en su mayoría, constituyen la primera camada de verdaderos militantes de izquierda, construyendo partidos sobre las bases gremialistas desarrolladas desde comienzos de la centuria por los anarcosindicalistas. En los intensos meses que prosiguieron a la caída de Leguía, habrían de verse los frutos de su trabajo. La conjunción de todos estos elementos, de las federaciones universitarias a las células proletarias de Vitarte, Morococha o de la Hacienda Cartavio, convergerían para suscitar hacia 1932 una crisis de contornos revolucionarios. A la par con el activismo que impulsó al más poderoso movimiento popular del que se tenía noticia en la historia del país, había un decisivo militantismo intelectual del que obviamente Mariátegui es el ejemplo por excelencia, pero que no se detiene ahí. Apristas, comunistas o compañeros de ruta progresistas en esos años escribieron los libros que señalaron la hoja de ruta de la izquierda por venir. Con la derrota vendría una etapa cuya vocación clandestina y aparatista es bien representada por un Eudoxio Rabines o un Armando Villanueva del Campo, al defensista, se añadiría el desterrado y por supuesto el prisionero político como paradigmas del militante heroico dispuesto a jugarse la vida por sus ideales y su partido. Un célebre discurso de Haya de la Torre, el llamado discurso profético, puede leerse para encontrar el repertorio de valores heroicos que debían estos detentar para llevar a cabo plenamente su misión. A vivir un martirologio, convocaba Haya, muchos de sus aportes serán parte esencial del acervo de aquella emergente izquierda peruana. En varios momentos de las décadas subsiguientes, más aún, frente al burócrata estalinista, colaboracionista con la burguesía, serán los defensistas apristas quienes dejen huella más honda como militantes revolucionarios. Diversos factores coadyuvan, desde mediados de los 30, a confinar la acción izquierdista al ámbito urbano, a la acción defensiva. Se deteriora bajo el acoso y la dependencia internacionalista el compromiso militante comunista, mientras en el APRA el viraje de la dirección genera una brecha creciente con la militancia de base. Tras el fracaso durante la apertura democrática 45-48, el mito del jefe máximo aprista pierde brillo y apelación. Opera asimismo aquí un doble factor demográfico crucial, que es que se va sobrepoblando el campo, creando condiciones para una reactivación del movimiento rural, mientras crecen en número y en vigor participativo simultáneamente las capas medias urbanas. Ni el populismo derechista, que abarata el precio de los artículos de panllevar como parte de su política de clientelismo urbano, sacrificando así los ingresos campesinos, ni el régimen de la convivencia propradista, con su política de incorporación segmentaria, serían capaces de responder plenamente a las crecientes demandas sociales. Las historias de Genaro Ledesma en Cerro de Pasco y de Hugo Blanco en la Convención ilustran el encuentro entre ambos sectores, tanto como el significativo potencial político que esa conexión urbano-rural encerraba. ¿Quién manipulaba a quién? ¿Los agitadores urbanos a los campesinos como parte de su propia estrategia partidaria, o la población rural como parte de una lucha contra la gran propiedad que más que al comunitarismo o al socialismo llevaba a la propiedad privada y al mercado? Y si la realidad no era suficiente para proveer de paradigmas orientadores, ahí estaba la literatura. El Rosendo Macchi de Ciro Alegría o el Nictálope Héctor Chacón de Manuel Escorza, por ejemplo, en lo referente a los líderes que desde su comunidad eran capaces de desafiar al mismo Estado Nacional. Reabrían todos estos desarrollos, tras décadas de silencio, el ámbito rural a la acción política doctrinaria izquierdista, subrayando en la práctica las limitaciones de la política obrerista del PC, tanto como la política de alianzas del APRA, leída por un sector de su militancia como una traición al llamado aprismo primigenio. Ya en 1950, el exilado aprista Héctor Cordero Guevara describía desde Buenos Aires a su partido como uno de esos árboles añosos cuyas raíces impedían el florecimiento de nuevos brotes. De hecho, su encuentro con Luis de la Puente Uceda en Lima sería el punto de inicio de un proceso que llevaría a la conformación del MIR, símbolo de la emergencia de la llamada Nueva Izquierda. En perspectiva, la poderosa influencia de la Revolución Cubana interfiere el antes descrito proceso de encuentro urbano-rural representado por un Blanco o un Ledesma. La seductora opción de la acción directa se impone a la del sindicalismo agrario, que combinaba tomas de tierra con negociación. Súbitamente la lucha armada se convierte en el gran horizonte de una militancia juvenil que, mirándose en el espejo cubano, comienza a sentir, como solía decirse, que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Se discuten las alianzas, las condiciones del inicio, la estrategia de lucha, el asentamiento de la fuerza guerrillera, pero no el gran objetivo, retomar la lucha truncada a sangre y fuego en los muros de Chan Chan o en la masacre minera de Valpaso más de 3 décadas atrás, la larga marcha formulada por los fundadores de la tradición radical. Es decir, la historia de Luis de la Puente ilustra los dilemas que acompañaron al proceso que lleva al desastre de Mesa Pelada, al imperativo foquista. Concordante con la política exterior cubana del momento, opone el guerrillero peruano su afán por entroncar su proyecto con la tradición radical peruana. Su periplo por el Oriente, China, Vietnam en particular, en busca de apoyo e inspiración, ¿es expresión de audacia o de debilidad? ¿De realismo o de cierto exotismo político más bien? Coincide en todo caso con la ya iniciada búsqueda desde el interior del PC de un nuevo faro revolucionario mundial, entre comillas, y que encontrará en la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria, China, obviamente, el modelo a seguir. Con los escombros de la fallida experiencia del 65 se encontrarían jóvenes como Carlos Iván de Gregori, que ingresaban a la militancia en los años 70. Retrocedía el cubanismo, entraba en su reemplazo el maoísmo. Intentan recobrar a Mariátegui y a través de Marx en un intento de afirmar, frente a los nuevos grupos reformistas, su filiación radical. El intento es apresurado y teóricamente endeble, como el propio testimonio de Gregori permite recordarlo. En torno a los congresos campesinos de la CCP serán los debates entre las agrupaciones de esa orientación. Ahí, ante las evidencias supuestas del huracán campesino que se venía, reafirma la nueva izquierda el factor esencial de su identidad, el cumplimiento de la larga marcha entrevista por sus padres fundadores y reactualizada en los textos de Escorza y Arguedas. Ni la realización de la reforma agraria más radical después de la cubana en toda América Latina desalienta su convicción campesinista. Su legado contradictorio, por el contrario, abona en su favor. Por vías separadas avanza esta abrumadora maoización de la izquierda peruana, o al menos de la nueva izquierda. Contra la convergencia de los maoístas de la nueva izquierda y los maoístas de bandera roja, conspiraba, según Carlos Iván de Gregori, una cuestión de estilo. Lo cito, eran tan jerárquicos, tan provincianos, tan cerrados. Cierro la cita. A la profundización de la brecha, por cierto, contribuyen una serie de factores socioculturales: la incorporación de los militantes cristianos, la sofisticación intelectual simbolizada en la incorporación de Gramsci, por ejemplo, en el descubrimiento de Mariátegui, los vínculos con el establishment de diversas maneras, la experiencia de las ONGs y centros académicos y, por supuesto, las brechas étnicas y raciales clásicas de nuestra sociedad. La gran movilización contra el régimen militar impulsaría a esos micropartidos universitarios a la escena nacional, dando inicio así al proceso que condujo a las grandes definiciones de fines de los 70 e inicios de los 80, que para unos significaría pasar a ser la izquierda legal y para otros los infaustos protagonistas de la guerra popular. Un cierto tono de definición histórica revestía el momento aquel, mientras de un lado parecía cumplirse la largamente anunciada larga marcha andina, del otro, con el cruce del Rubicón hacia la democracia burguesa, parecía volverse al dilema que en los años 20 había llevado a la ruptura entre apristas y socialistas. Más allá de lo ideológico, los efectos del supuesto fin de la historia neoliberal y el colapso del socialismo hacían inviable una izquierda basada en última instancia en el sentido de misión o de responsabilidad moral de sus militantes, abriéndose la era en que, como me decía alguna vez con insoslayable amargura un viejo militante de Vanguardia Revolucionaria, la gente comenzaba a preocuparse más por lo que llamaban sus legítimos intereses personales que por la vida partidaria. Si ya desde fines de los 70 muchos vivirían su condición de militantes como una experiencia hasta cierto punto esquizofrénica, lo que vendría después sería la final confrontación con la contingencia para militantes cuyo absorbente compromiso partidario les había impedido pensar en alternativas, pensar más allá del partido. Esa loca carrera contra el tiempo que, según Carlos Iván, parecían haber emprendido los senderistas para poder seguir viendo al Perú como una sociedad dominada por la semifeudalidad en 1980, o el reavivamiento del proyecto armado del MIR dentro del contexto del MRTA, podrían ser vistos en ese sentido como reacciones extremas al inminente fin de la historia del que hablaba Fukuyama. O el intento del PUM a sí mismo, ese intento postrero de larga marcha inspirado en las revoluciones centroamericanas que tendría a Puno como territorio privilegiado, las ONGs, el movimiento de derechos humanos, la causa ambientalista, podrían entrar también en el paquete de lo que Samuel Moyne ha llamado en un reciente libro La Última Utopía. ¿Acaso en medio de este tráfago, homenajear a Carlos Iván es una manera de celebrar un caso exitoso y ejemplar de vida después de la izquierda? ¿Cómo resistirse a la tentación de ver en su trayectoria un caso excepcional? Sin embargo, haría él lo posible por desalentarnos de estar aquí, de seguir por esa ruta. Más allá de sus talentos, a dos hechos ocasionales debería la relevancia que iría ganando como intelectual público de 1990 en adelante. Su experiencia ayacuchana, que le permitió ser testigo excepcional de los orígenes de Sendero Luminoso, y su nominación por un excepcional gobierno de transición a una comisión de la verdad. Más allá de sus talentos, reitero, al menos tres factores le permitirían no solo mirar estos temas con una hondura singular, sino ayudarnos a ver a través de ellos quiénes somos como país. En primer lugar, una vocación literaria que le permitiría reinsuflar sentido a las palabras, construir con ellas relatos que reinstauraban en nuestra sensibilidad hacia las narrativas del dolor y la barbarie en momentos en que entre la ideologización, los psicosociales y Magali Medina, la desvalorización de los discursos había llegado a un punto extremo. En segundo lugar, una excepcional combinación de cosmopolitismo y localismo que me hace recordar a una frase de él que me decía que en algún momento de los 70 estaba preparando un viaje a la India y lo llamaron para definir una correlación de fuerzas en el MIR y terminó en Querecotillo, ¿no? Y en tercer lugar, el tono radical de su propia vida, que no emergía ni del conocimiento ni de la cultura, sino de su propia lucha personal por tener una identidad. Muchas gracias.